Sí, buenos días, portavoz. Nos decía al inicio de su comparecencia que la Junta aportaba estabilidad y que España estaba viviendo momentos de dificultad. No sé si las informaciones que se han conocido en las últimas horas acerca del secretario de organización del PSOE y la imputación del fiscal general y su apertura de juicio, no sé si entienden que la petición de elecciones generales es más necesaria y si se reafirman en esa demanda al Gobierno.
Pues vemos con preocupación todo lo que está ocurriendo. Estamos viendo también cómo el presidente del Gobierno pues no quiere ofrecer explicaciones, tampoco atiende las preguntas de los medios de comunicación. Desde aquella última comparecencia con preguntas, pues hemos asistido al apagón, al caos ferroviario, al conocimiento de una serie de WhatsApps muy comprometedores, al hecho de que un alto dirigente del partido del Gobierno pues se haya establecido un récord mundial para alcanzar el aforamiento, a la información en torno a las cloacas que afectan a Moncloa, la información en torno al fiscal general, la información en torno a la investigación a la Casa de Ábalos, y se une pues lo que estamos conociendo en estas últimas horas. Lógicamente, la situación es de muchísima preocupación. Sería normal y natural que los ciudadanos tuvieran la ocasión de expresarse, de ser escuchados, que se les diera la oportunidad de hablar, pero entre tanto, y como no depende de nosotros, y tampoco sé si esto que estamos diciendo servirá para que me hagan caso, pues lo que nos corresponde como comunidad autónoma es garantizar la mayor estabilidad posible, ofrecer a los ciudadanos lo mejor de lo que somos capaces de ofrecer las administraciones públicas y al menos de lo que hace la Junta de Castilla y León todos los días, que es trabajar, comprometerse con los intereses de los ciudadanos, ofrecer servicios públicos de la máxima calidad, estar cerca del territorio, escuchar los problemas de la gente, contribuir al crecimiento económico, y es en donde nos tenemos que centrar. Hoy España funciona gracias a las comunidades autónomas, gracias a que las comunidades autónomas estamos prestando servicios públicos al conjunto de los ciudadanos y gracias a que todos los días los ciudadanos, cuando exigen de la Administración un funcionamiento, ven que se abre la verja de forma ordinaria y correcta del sistema sanitario, de la educación, de los servicios sociales, de los transportes que corresponden a las comunidades autónomas, en fin, de una serie de funciones y de tareas que es muy importante en este momento tan difícil para España que sigamos manteniéndolo, y por tanto tenemos una responsabilidad especial, así nos sentimos nosotros, para poder seguir realizando este trabajo. Lo hemos puesto de manifiesto una vez más en este Consejo de Gobierno, donde damos un nuevo impulso a todo el ámbito de la educación y de los servicios públicos, y lo hacemos desde la estabilidad que creemos que es imprescindible que ofrezcamos al conjunto de los ciudadanos y que desde la Junta de Castilla y León, en la medida siempre de nuestras posibilidades y nuestras competencias, pues procuramos ofrecer al conjunto de la sociedad de Castilla y León.
Sí, ofrecer esta estabilidad que indican, ¿descarta entonces un posible adelanto electoral aquí en Castilla y León y que estas elecciones pudieran coincidir con unas elecciones nacionales que también reclaman? Gracias.
Pues el presidente de la Junta de Castilla y León ha sido muy claro a este respecto. Su deseo es agotar la legislatura y, como lo ven, pues está cumpliendo. Las elecciones serán cuando tocan, cuando se agote la legislatura. Es verdad que ya estamos en el periodo final y también el propio presidente del Gobierno decía que la única posibilidad de una fecha diferente es que por motivos técnicos hagamos coincidir las elecciones autonómicas con las elecciones nacionales como un mero adelanto técnico y para evitar que los ciudadanos tuvieran que votar dos veces en apenas unas semanas o unos meses de plazo de diferencia. Pero por lo demás, el deseo del presidente de la Junta de Castilla y León es agotar la legislatura y, por tanto, las elecciones serán cuando tocan en el primer trimestre del año 2026.
Sí, pero mantienen esa idea, ¿no?, que si hay un adelanto electoral a nivel nacional y que pueda ser en torno a agosto-septiembre, Castilla y León también adelantaría su cita.
Pues esto es lo que ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, que las elecciones van a ser cuando tocan, se va a agotar la legislatura y, por tanto, se va a llegar al primer trimestre del año 2026. Naturalmente, si a nivel nacional, y sería la única posibilidad de un cambio en ese sentido, pues establecen unas elecciones unas semanas antes o algún mes antes y a los efectos de evitar tener que votar de forma consecutiva con apenas unas semanas o unos muy pocos meses de diferencia, pues se valoraría esta coincidencia que a nuestros efectos sería de carácter meramente técnico. Pero por lo demás, nuestro deseo es el que ha manifestado el presidente de la Junta de Castilla y León, es el que ha reiterado. Él tiene la capacidad, lógicamente, de fijar la fecha y su deseo es agotar la legislatura. Y al menos en lo que nosotros corresponde, así va a ser.
Dado ese escenario, no sé si la Junta pretende hacer la tramitación de alguna norma que esté ahora mismo en las Cortes.
Pues lo que tenemos que hacer es dar funcionamiento ordinario a la Administración. Yo creo que fue un acierto por parte del presidente de la Junta de Castilla y León realizar el debate del estado de la comunidad. A nivel nacional se va a acabar el periodo de sesiones y parece ser que no va a haber debate del Estado de la Nación. Sí lo hubo en Castilla y León, porque esto permitió al presidente de la Junta de Castilla y León trasladar una hoja de ruta de lo que se quería hacer para estos próximos meses y para el año completo de legislatura que quedaba. El debate, si lo recuerdan ustedes, fue en el mes de marzo y teniendo en cuenta que las elecciones pues tocarán justo 12 meses después, pues era muy oportuno poner encima de la mesa del conjunto de los ciudadanos a través de sus representantes en las Cortes de Castilla y León qué era el programa de actuación que pretendía desarrollarse por parte de la Junta de Castilla y León en estos 12 meses. Esto se hizo en el mes de marzo y hubo propuestas muy importantes. ¿Ahora en qué estamos? Plenamente involucrados en dar estabilidad a Castilla y León y desarrollar ese programa. En ese programa estaba, por ejemplo, la gratuidad del transporte público de viajeros por carreteras que dependiera de la Junta de Castilla y León. Ya se ha presentado esta iniciativa y ya son casi 7.000 las personas de menos de 15 años que han solicitado el bono Bustil para poder tener transporte gratis a partir del 1 de julio, por tanto, dentro de apenas un par de semanas. Este es lo que nos parece a nosotros que es lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León. Hoy dábamos cuenta de cómo era la terminación de ese curso académico con la prueba de la PAU, el resultado académico en Castilla y León y el papel que ha tenido toda la comunidad educativa y lo que queremos seguir haciendo para el curso que viene. En fin, son tareas que hemos puesto encima de la mesa, que en el caso del presidente de la Junta de Castilla y León y el debate del estado de la comunidad, pues incluye este bono para las actividades fuera del horario escolar en el caso de los menores de 3 años en adelante. E incluye también el programa en relación con los helicópteros de urgencias sanitarias que se va a disponer en todas las provincias más el Bierzo. Incluye también iniciativas en relación con favorecer el relevo generacional en el caso de las actividades económicas realizadas por autónomos. En fin, una multitud de tareas que es a lo que nosotros nos ocupa y nos preocupa todos los días y de lo que procuramos pues dar cuenta a todos ustedes. Hoy el expediente que se trae al Consejo de Gobierno pues es muy numeroso, como pueden ver ustedes, y la Junta de Castilla y León pues tiene mucha tarea que realizar y por tanto es lo que estamos ahora plenamente implicados y sobre todo dando estabilidad y normalidad, que es lo que creo que necesitamos en este momento en el conjunto de las administraciones públicas, es lo que nos puede corresponder a nosotros y es, yo creo, que lo que los ciudadanos nos están valorando de una forma muy especial, que la Junta de Castilla y León, dentro de este momento que estamos atravesando tan difícil, pues seamos capaces de mantener los servicios públicos y dar estabilidad al conjunto de la sociedad de Castilla y León.
Sí, dadas las nuevas noticias sobre supuestos casos de corrupción en torno al Gobierno, no sé cómo definiría a la Junta de Castilla y León la situación que se vive en general en el Gobierno de España.
Yo creo que no se trata de poner calificativos. A lo mejor es difícil encontrar un calificativo en el diccionario que se adapte para describir la situación que estamos atravesando. Son muchos los casos. Seguramente el idioma español, que es muy rico en muchos calificativos, pero nunca pensó una situación en donde a la vez un calificativo pudiera describir unas circunstancias donde a la vez ocurre un apagón, un caos ferroviario, un conocimiento de unos WhatsApp muy comprometedores, un récord de una persona en aforarse, el hecho de una cloaca por parte del partido del Gobierno, un fiscal general al borde del procesamiento, el número dos de un partido que está investigado en su casa, quien le sucede con las noticias que tenemos hoy. Seguramente el español, como idioma que es muy rico, no ha encontrado un calificativo para definir todo eso a la vez. No seré yo quien lo pueda encontrar, pero la descripción de los hechos habla por sí mismo y, por tanto, hoy lo que esperan los ciudadanos en general son respuestas, soluciones, administraciones públicas que sean capaces de anteponer el interés de los ciudadanos, que ofrezcan estabilidad, y esto es lo que creo que nos corresponde a nosotros hoy. Hoy España funciona gracias a sus comunidades autónomas. Hoy Castilla y León y la Junta de Castilla y León, la mejor contribución que podemos hacer al servicio de España es garantizar la prestación de los servicios públicos que tenemos encomendados, no distrayéndonos por los acontecimientos que vemos todos los días y que ustedes, como medios de comunicación, pues están publicando. Y esto es lo que consideramos que es nuestra tarea y en lo que estamos plenamente involucrados.
¿El posible adelanto técnico electoral es algo decidido ya por el presidente o en la Junta, o es un criterio acordado ya por el Partido Popular?
Pues es que creo que fue una entrevista de un medio de comunicación quien preguntó, a raíz del hecho de que el presidente ha insistido muchísimas veces en que su deseo es acabar la legislatura, y dice, ¿no hay ninguna posibilidad de que en algún mes, en alguna semana, se produzca algún adelanto? Y él dijo claramente en alguna entrevista, no hoy, a raíz de estos acontecimientos, fue antes de estos acontecimientos, que la única posibilidad que podría ocurrir es que, lógicamente, a efectos técnicos, pues evitáramos que los ciudadanos tuvieran que votar dos veces con apenas unas muy pocas semanas de diferencia. Pero esto, lógicamente, no depende de nosotros ni está en el calendario del presidente, que el presidente le gustaría poder celebrar las elecciones en el primer trimestre del 26.
Sí, pero incluido si fuera en verano, por ejemplo, entre la posibilidad de que fuera en agosto, que no son unas pocas semanas respecto a marzo, por eso lo decimos.
Bueno, pues lógicamente eso es una competencia que corresponde al presidente. ¿Qué se entiende por adelanto técnico? ¿Qué se entiende por pocas semanas? ¿Qué se entiende por pocos meses? La idea del presidente es agotar la legislatura. Yo entiendo su pregunta porque, lógicamente, la situación de inestabilidad general hace que ustedes pregunten si esa situación de inestabilidad puede afectar a Castilla y León. Nosotros nos gustaría que no nos afectara, pero también entendemos que los ciudadanos no comprenderían que tuvieran que votar dos veces con unas muy pocas semanas de diferencia. ¿Cuáles son esas pocas semanas? Pues yo creo que a día de hoy tampoco lo hemos valorado.
Sí, sobre
lo valorado el presidente, que es a quien le corresponde, claro.
Perdón, sobre los acuerdos de hoy, no sé si podemos conocer el nombre de las personas que van a recibir la medalla de víctimas del terrorismo, y luego también conocer la empresa adjudicataria de los 28 millones de euros para la limpieza del clínico universitario, por la cantidad de montante, vamos. Y luego también le quería preguntar por la protesta del personal laboral de la Junta, que ha tenido lugar aquí en las puertas de la Junta. No sé si prevén dar una solución pronta a este problema que demandan. Gracias.
En el primer aspecto, las seis personas que han obtenido la medalla, pues se ha decidido por parte de la Junta de Castilla otorgar la medalla por los méritos que han concurrido, y esta es una decisión que la idea que tenemos es comunicárselo a las personas que han obtenido la medalla a partir de este momento. Naturalmente tienen que aceptar esta decisión de la Junta de Castilla y León, y en ese momento haremos públicos sus nombres en la medida en que también ellos autoricen para hacerlos públicos. El acto de entrega, como les digo, será el día 27 de junio y para entonces pues tendremos ya la autorización de esas personas de recibir la medalla y que se hagan público sus nombres, por razones naturalmente del hecho objetivo, que en muchos casos son víctimas del terrorismo. Nosotros, hasta que esas personas no nos autoricen a hacer público el nombre para esa otorgación de la medalla, pues lógicamente no queremos poner a disposición esta información de todos ustedes, y disculpen que no podamos entrar en más detalles. En el caso concreto de Sanidad, lo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, si ven la documentación, es la autorización de la contratación del servicio. Por tanto, no es la Junta de Castilla en el órgano de contratación, sino que es el consejero, y por tanto lo que se autoriza a contratar, ahora la consejería desarrolla todo el proceso administrativo y por tanto se dará publicidad de cuál es, conforme al procedimiento, el adjudicatario, la mesa de contratación y el órgano de contratación es el consejero, pero sí que el órgano de autorización por el importe es la Junta de Castilla y León. Digamos que el consejero, para proceder a autorizar, para proceder a licitar y para proceder a firmar el contrato, necesita la autorización de la Junta de Castilla y León por el importe tan importante del que estamos hablando. Y la última cuestión, pues nosotros estamos en pleno de proceso de diálogo con el personal de carácter laboral de la Junta de Castilla y León. Saben ustedes que la mayor parte del personal de la Junta de Castilla y León son profesionales del ámbito de la sanidad y profesionales docentes que tienen sus respectivos regímenes. Luego también tenemos acuerdos muy importantes en el ámbito de los funcionarios, y sí que nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el personal laboral. Han tenido mejoras muy importantes en los últimos tiempos. Las 35 horas es un caso de ello, el convenio colectivo también es otro caso de ello que se pudo firmar, y lógicamente ahora estamos hablando de un proceso de recalificación o reclasificación de puestos de trabajo del personal laboral. Ha habido varias reuniones en ese sentido, creo que estamos acercando posturas, pero el acuerdo no es definitivo y, por tanto, nuestra voluntad es hacer el máximo esfuerzo para intentar seguir acercando posturas y que podamos tener un acuerdo con el personal laboral, que es una parte no muy relevante desde el punto de vista de la cantidad de los profesionales de la Junta de Castilla y León, pero sí muy importante desde el punto de vista del servicio público que ofrecemos al conjunto de los ciudadanos, también por las tareas que realizan, y desde ese punto de vista nos gustaría alcanzar unos acuerdos con los representantes de estos trabajadores en Castilla y León.
¿Cuántos son?
Pues no me los sé de memoria, pero háganse ustedes a la idea, hago el brote pronto, que de los 90.000, algo más de 90.000 empleados públicos que tiene la Junta de Castilla y León, algo más de 40.000 son sanitarios, es un dato muy relevante, unos 30.000 son docentes en el ámbito de la educación, con lo cual estamos ya por encima de los 70.000 entre estos dos. Yo creo que funcionarios vienen a rondar a lo mejor la mitad del resto, pues estaríamos hablando pues de un número sin lugar a dudas importante por sus funciones y tareas, pero lógicamente un colectivo que tampoco es el más numeroso desde el punto de vista de los servicios que presta la Junta de Castilla y León, pero también vital para que esto se pueda desarrollar y la Junta de Castilla y León pueda seguir funcionando, y agradecemos también sus servicios que realizan todos los días. Sí, pero no me sé la cifra exacta, ¿no? Sí. Se la podemos ofrecer si la tenemos, ¿no? ¿Cuál es el número concreto del personal laboral? O sea, la que está sujeto no a la ley de función pública, sino al estatuto de los trabajadores.
Sí, mañana están convocadas movilizaciones en León por el futuro de Azucarera y Teleperformance en Ponferrada. No sé si han podido acercar algún tipo de postura con el Gobierno para encontrar una solución o con las empresas implicadas, y cómo asume la Junta la moción aprobada ahí en el Pleno de las Cortes que pedía un plan de reindustrialización y otra serie de medidas.
Pues es una moción aprobada por unanimidad y nos parece muy adecuado que los grupos parlamentarios pues vengan lógicamente a plantear criterio en torno a esta materia. También han puesto de manifiesto una cosa relevante, que es que lo que le piden es a la Junta de Castilla y León, que es en el que tienen confianza que pueda solucionar este problema. Se intentó, creo, en el debate parlamentario que también el Gobierno pudiera colaborar, pero creo que fue el Grupo Socialista el que lleva la iniciativa, optó porque esto fuera exclusivo sin que se citara al Gobierno de España en la colaboración, y por tanto reconoce el papel tan activo que está teniendo la Junta de Castilla y León. ¿Qué estamos haciendo? El presidente de la Junta de Castilla y León se ha reunido varias veces con los trabajadores, como ustedes ya conocen. También se ha reunido con la dirección de la empresa. Ha escrito una carta ya al máximo nivel a la sede mundial de la empresa, que tiene su sede en Londres, y también se ha dirigido al Gobierno de España buscando la máxima de colaboración entre administraciones para intentar resolver este problema. E incluso lo planteó en la propia conferencia de presidentes. Fue el único presidente de una comunidad autónoma que citó expresamente el caso de una empresa concreta en la propia conferencia de presidentes. El presidente del Gobierno, en su turno de dúplica, no hizo ninguna referencia a esta petición del presidente de la Junta de Castilla y León, y además confirmó que no iba a aceptar ninguna de las propuestas formuladas por los presidentes de las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes. Nosotros queremos seguir trabajando con la máxima interlocución, con la máxima colaboración. Nuestro deseo es que la empresa no se cierre y que en todo caso haya alternativas, en primer lugar, si es posible, dirigida por la propia empresa, y si no, buscar alternativas en otro ámbito. Mañana mismo se reúne la Fundación Anclaje de forma específica para el caso de azucarera, vamos a estar muy cerca de los problemas y de las necesidades de los trabajadores intentando buscar una solución. Hay algunos compromisos que ya ha asumido la empresa y que ustedes ya conocen y que a nosotros nos siguen pareciendo insuficientes, como es el hecho del compromiso que han asumido en torno a seguir comprando y manteniendo las compras de remolacha, pagar el transporte de esta remolacha, mantener todos los equipos logísticos. Son compromisos que asume la empresa, pero que son insuficientes, porque nosotros lo que queremos es que se mantenga esa unidad productiva, que se mantenga el empleo y que se mantenga los trabajadores que desarrollaban su actividad, y eso es lo que seguimos exigiendo a la empresa.
Sí, también sobre protestas, mañana están convocados a una huelga nacional los médicos. No sé qué previsión de seguimiento tienen y de afectación aquí en Castilla y León.
Pues no sabemos. Saben ustedes que nuestra posición es que no les falta razón a los médicos ante esas demandas que realizan. Hay veces que, lógicamente, las circunstancias de las demandas o de las críticas son circunstancias donde las administraciones públicas, pues, o no tenemos una competencia directa, o son a veces de difícil solución porque no tenemos todos los medios a nuestro alcance. En este caso concreto, el problema es que es una iniciativa del Gobierno lo que ha soliviantado a los médicos, que es la propuesta del Estatuto Marco de los Médicos y el perjuicio que les causa. Y, por tanto, yo espero que el Gobierno sea sensible a estas peticiones e intente dialogar y acordar ese Estatuto Marco. No se trata que donde no había un problema se cree un problema. Las administraciones públicas, si es posible, tendríamos que procurar que cuando tenemos un problema lo solucionemos. Pero aquí, en concreto, en el Estatuto Marco, lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad es que donde no había un problema, pues se ha creado uno. Y, por tanto, la huelga de mañana va de ese problema, como la fue la huelga de ayer en relación con el mundo de la justicia, los jueces, los fiscales, que ven en riesgo la independencia judicial por parte de una decisión del Gobierno. Y, por tanto, donde no había un problema, se creó uno por parte del Gobierno. Nosotros somos más de solucionar los problemas que existen que de crear problemas nuevos, como vemos que se puso de manifiesto ayer con el Ministerio de Justicia o mañana con el Ministerio de Sanidad.
Sí, buenos días. Quería preguntarle por la tramitación de la Ley de Publicidad Institucional en las Cortes. PSOE, Vox y el resto de partidos de la oposición aprobaron el dictamen en la pasada comisión. Básicamente cambia las condiciones y pone topes a la publicidad institucional que da la Junta. También disolvería la comisión de la TDT. No sé cómo está viendo el Ejecutivo toda la tramitación de esta norma. Gracias.
Gracias. Lo primero que hay que significar es que Castilla y León es la primera comunidad autónoma en puntuación del Observatorio Nacional de Medios en cuanto a transparencia. Estamos empatados en esta primera posición con la Comunidad de Murcia. Tenemos 90 puntos sobre 100 y nadie alcanza este nivel, y naturalmente el resto de comunidades autónomas están por debajo de nosotros. Este es un punto de referencia que es reconocido por alguien que no es la Junta de Castilla y León, sino que es alguien que representa el conjunto de los medios y que es el Observatorio de Medios. Naturalmente, pues todo se puede mejorar. Hemos visto algunas de las propuestas que se han puesto encima de la mesa y entiendo la preocupación que tienen los medios de comunicación y que tienen los periodistas en la medida en que se pueda afectar a su trabajo, a la libertad de prensa y, en ese sentido, a la censura que se pueda ejercer por parte de la actividad política. Nosotros, ¿qué pensamos en este caso? Que nuestra misión es garantizar la objetividad, la independencia de los medios de comunicación, la pluralidad y, por tanto, en modo alguno intervenir en todas esas actuaciones. Es lo que hemos venido haciendo siempre, es lo que nos ha situado en ese primer puesto de puntuación de transparencia dentro del Observatorio Nacional de Medios, y si algún grupo pues piensa otra cosa distinta y es capaz de acordarlo, pues tendrá que dar explicaciones, pero lógicamente a día de hoy no se ha aprobado el documento y, por tanto, es pronto para valorar el texto definitivo.
Sí, yo quería preguntarle por qué nos ha llevado al Consejo de Gobierno de hoy el acuerdo de la comisión de la TDT, si es que están todavía barajándolo los estudios jurídicos o lo que sea. Y por el tema de los trenes, que sigue habiendo polémica en Sanabria, en Segovia y demás, no sé si se han planteado, unas semanas después de que se anunciara todo esto, financiar esos trenes de alguna manera para dar una solución, al menos temporal, a los ciudadanos de la zona.
En primer caso, saben ustedes que la propuesta de la comisión de la TDT, que además incorpora a los grupos políticos con representación parlamentaria, se realizó el viernes. A partir de entonces, lógicamente, hay que construir el expediente, tiene que pasar por los servicios jurídicos, tener la correspondiente dotación, la reserva de crédito, etcétera, y no ha dado tiempo en estas pocas horas a llevarlo a este Consejo de Gobierno, y será en uno de los próximos donde podamos completar esa tramitación, que es simplemente de carácter administrativo, porque lo que se aprueba es una propuesta y nosotros tenemos que trasladar la propuesta a un documento administrativo, que es un acuerdo del Consejo de Gobierno, con una serie de trámites previos y de informes que hay que ir completando. Lo segundo, ¿qué nos planteamos nosotros? Pues exigir que se mantengan las paradas de tren tal y como estaban. Es que no es mucho exigir. Es que lo que estamos pidiendo, ya es poco pedir, no es que aceleren las infraestructuras que ha parado el Gobierno. Ya no es que pare donde no paraba. Sencillamente estamos pidiendo que pare donde ya estaba parando y, por tanto, que no nos quiten lo que ya teníamos. Es que no se trata de que el tren vaya allí, es que ya pasa por allí. ¿Y qué estamos diciendo? Que si antes paraba, pues siga parando. Esto es algo que nos diferencia sustancialmente del Gobierno y de los partidos que soportan al Gobierno, que nosotros creemos en el mundo rural, creemos en la igualdad de oportunidades y ha costado mucho conseguir esas paradas para que ahora alguien venga y con una decisión discrecional que no ha sido suficientemente explicada nos diga que dejan de parar. Por otra parte, esa idea del coste tampoco la acabamos de compartir, porque no se trata de que hagan una infraestructura nueva que ya está hecha. No se trata de que un tren que no iba pase a ir y, por tanto, consuma una energía en el transporte y tengamos que tener unas personas en ese tren y el maquinista. No, se trata de que ya que pasa y pasaba, que pare como estaba parando. Y es que no es mucho pedir y lo vamos a seguir reivindicando.
Sí, precisamente Renfe argumentaba estos días de que había muchas más ventas de billetes en esta línea, en la línea Madrid-Galicia, una vez que se han puesto en marcha los nuevos horarios. Lo ha dicho en varias ocasiones, además. ¿Qué valoración hace?
Pero es que esta es una visión claramente, exclusivamente economicista. La idea de la venta de billetes. Si fuera por esa idea, tendríamos solamente una única línea de tren, la que va de Madrid a Barcelona o la que va de Madrid a Sevilla, sin parar por ningún sitio. Esta idea de cómo se venden más trenes, pues ya sabemos, la población española vive en la costa, vive en Madrid, vive en Barcelona, pero no se trata de abandonar al resto de la población. Esta idea de que no paramos porque ahí se venden menos billetes. No, es que los ciudadanos tienen ese derecho y además es que lo habíamos conseguido. Si es que no es que estemos pidiendo algo nuevo, sencillamente que nos mantengan lo que ya teníamos. Es que tenemos en España en este momento un gobierno que en lo que respecta a Castilla y León no es que nos traiga cosas nuevas, que no las está trayendo. Sencillamente que no se lleve y no nos quite las que ya teníamos. Y es que teníamos una parada de tren o varias paradas de trenes y las he quitado y las ha quitado. Esto es una forma distinta también de cómo entender España, cómo entender la igualdad entre los españoles. Es una cuestión de igualdad, del derecho que tienen las personas, por ejemplo, en Sanabria, de que el tren siga parando. Ya sabemos que en Sanabria se van a montar y se van a bajar menos personas que las que se suben y se bajan en Madrid o en Barcelona. Pero esta idea de que no parando en Sanabria y parando en Madrid o en Barcelona, pues hay más personas que se montan en el tren, pues no creo que sea la respuesta más adecuada, porque esto llevaría, en definitiva, a dejar de prestar servicios en el mundo rural. Ya sabemos que cuando hay un médico que va al mundo rural, atiende menos pacientes que ese médico en el mundo urbano. Pero no por eso nosotros planteamos la idea de dejar de prestar el servicio. Ya sabemos que en el centro educativo del mundo rural a veces tenemos 3 alumnos y en el mundo urbano a veces tenemos 20 alumnos, pero no por eso estamos diciendo que hay que dejar de prestar el servicio de educación en el mundo rural, o al menos la Junta de Castilla no se lo plantea. Es una versión meramente economicista, contraria a cualquier criterio de igualdad, pensando únicamente en el mundo urbano y excluyendo de esas decisiones los intereses del mundo rural. Y yo creo que hay que comprometerse también con el mundo rural en España y en Castilla y León. Es muy lógico que lo sigamos defendiendo y si no le molesta al Gobierno, lo vamos a seguir defendiendo con mucha pasión.
Sí, no sé si les preocupa la denuncia que ha efectuado el procurador Francisco Igea ante la Fiscalía por la posible legalidad de la aportación de la Junta Castilla y León Televisión. Porque en el acuerdo se comprometen cantidades para los años 25 y 26, cuando la ley que posiblemente se apruebe pronto en las Cortes habla de un nuevo concurso en 3 meses.
Pues como usted sabe, en esa comisión participan o se invitan a todos los grupos parlamentarios. Asistieron gran parte de los grupos parlamentarios y todos los votos fueron favorables, salvo el de una persona que no tiene ni partido político a día de hoy y que respetamos su decisión y, por tanto, es libre de tomar la iniciativa de recurrir contra todos los demás en la justicia y, de ese punto de vista, pues lo respetamos y acataremos la decisión judicial que pueda corresponder, pero tenemos también la obligación de significar que en esa decisión del voto a favor estaban todos los grupos políticos que asistieron a la comunidad, menos un parlamentario no adscrito en las Cortes de Castilla y León.
¿Alguna pregunta más? Pues entonces vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Comenzamos en Soria, con Pedro Lafuente, de Soria Noticias. Adelante, Pedro, buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería hacer dos cuestiones. La primera, el pasado martes los procuradores de Soria ya lamentaban que el transporte público de titularidad regional no es útil en Soria, ya que no llega ningún autobús antes de las 11 de la mañana a la capital. ¿Tienen pensado llegar a algún cambio para que pueda ser empleado, por ejemplo, para los estudiantes que vienen a la universidad? Y por otro lado, quería preguntarle, ya que se acerca el verano y que en numerosos pueblos de Soria ven aumentada su población, que ¿qué medidas tienen de refuerzo en los centros de salud, sobre todo del medio rural? Muchas gracias.
Pues en relación con las dos preguntas, la primera me pregunta por una pregunta, a su vez valga la redundancia, que hizo un partido político esta semana en las Cortes de Castilla y León. La respondió el presidente de la Junta de Castilla y León. Me remito a esa respuesta. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que seguir siempre abiertos y flexibles a las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, en la medida en que hubiera necesidades concretas, identificadas, demandas de algún cambio de horario, pues estaríamos dispuestos a estudiarlo en función de nuestras posibilidades. Nuestra idea es avanzar en el transporte gratuito del transporte por carretera, en el caso de los viajeros de Castilla y León, en la competencia de nuestra comunidad autónoma. Hay propuestas, y las ha habido en este pleno de las Cortes de Castilla y León, que lo que piden es retrasar esta gratuidad. Nosotros somos partidarios de ponerla en marcha en los plazos que el presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado y que ustedes conocen, y eso es lo que estamos trabajando. Naturalmente respetamos que cualquier grupo político pues pueda hacer preguntas al Gobierno, lo hemos respondido y, por tanto, esta respuesta vale para esta ocasión. Y, en segundo lugar, naturalmente que en función de las circunstancias de duplicarse, triplicarse y hasta cuadruplicarse y mucho más la población en algunas fechas en nuestra comunidad autónoma, en algunas zonas, pues es algo que lo estudiamos desde el punto de vista de la posibilidad de reforzar algunos servicios públicos y, naturalmente, en la medida en que este reforzamiento fuera necesario o imprescindible, pues atenderíamos esta demanda dentro de las disponibilidades que tenemos, porque hay que hacer compatible esta necesidad de refuerzo en algún sitio con el derecho que tienen también los sanitarios a disponer de sus periodos vacacionales con sus familias, que también es necesario para el desarrollo ordinario de su actividad en las mejores condiciones posibles. Y, por tanto, hacer ese punto de equilibrio siempre es positivo entre las demandas de los ciudadanos de disponer de un refuerzo durante algunas épocas de más presencia de personas en sus localidades con el hecho de conciliar estas necesidades que también tienen y esos derechos el conjunto de los sanitarios de tener vacaciones y de poder disponer en algunos periodos coincidiendo también con las vacaciones de sus familias.
En Segovia Audaz tenemos a Begoña Rincón. Cuando quieras, Begoña, adelante.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cree el consejero que la primera promoción del grado de enfermería de Segovia, la que empezó en septiembre de 2023, se graduará en la nueva facultad, en ese nuevo edificio junto al Hospital de Segovia, o tendrá que conformarse con hacerlo en el edificio Santiago Hidalgo? Y, por otro lado, comparten desde la Junta la inquietud del alcalde del Espinar por el segundo escalón del vaciado de la presa del Tejo, sobre todo ante la posibilidad de que el municipio más grande de la provincia de Segovia, y que además triplica población en verano, pueda quedar desabastecido.
Pues lo primero, están ya terminadas, si no prácticamente terminadas, las obras de urbanización correspondientes a la ampliación del Hospital de Segovia. Las personas que pueden ir a esa zona ya ven que todo lo que es la urbanización pues está concluido esas obras. Procede, por tanto, ahora yo todo lo que es físicamente el nuevo edificio. Además, ya se ha convocado la licitación del proyecto para la ampliación del hospital y estamos trabajando también en las nuevas instalaciones para el nuevo centro educativo de enfermería. Lo que sí queremos es garantizar que mientras este centro educativo de enfermería nuevo se puede inaugurar, vamos a prestar el servicio en las mejores condiciones y para esto esta inversión, que nos va a permitir que, entre tanto, se inaugura las nuevas instalaciones de enfermería en Segovia, pues las instalaciones actuales tengan las mejores condiciones posibles y, a la vez, cuando el traslado se produzca, dispongamos de la antigua escuela de magisterio para prestar ese servicio al ámbito de la educación o quien lo pueda requerir en las mejores condiciones, porque tendríamos el nuevo centro de enfermería más este que se deja, que es la antigua escuela de magisterio, pues a disposición también de la ciudad de Segovia para las actividades que fueran necesarias en aquel momento. Y en relación con la situación del alcalde de Espinar, la declaración que hacía y su preocupación, naturalmente quien mejor conoce, porque su competencia en materia de abastecimiento de agua es el ayuntamiento y, por tanto, si el ayuntamiento muestra una preocupación respecto del abastecimiento de su localidad por el vaciado de la presa en un contexto en que la población se multiplica, pues esa preocupación tiene que ser escuchada, tiene que ser atendida. Es la persona que mejor conoce la situación de su municipio. Y, por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es poner de manifiesto que si el alcalde refleja esa preocupación, pues estar de su lado e insistir a la Confederación que le escuche y que la atienda en función de las posibilidades, haciendo posible conjugar todos los intereses que están en juego.
Finalizamos turno en León con Carlos Domínguez, de ILEON. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Al hilo un poco de la defensa que hacía al principio de funcionamiento de los servicios públicos, sobre todo de los esenciales en Castilla y León, de la estabilidad, de que funcionan cuando se abre la verja, la trapa. Este fin de semana en Ponferrada, en la capital del Bierzo, muchos miles de personas convocadas por un cobierzo salieron a protestar por la situación de la sanidad pública en esta comarca, en varias comarcas también en la Ciana. Y hoy, esta misma mañana, han criticado lo que consideran, tildan de decepción respecto a la respuesta o a la gestión que la Junta de Castilla y León hace de las reclamaciones básicas que movieron esa movilización. De hecho, pues habla de que el colectivo que se enfrentamos a problemas de cáncer, problemas muy serios, tienen además que enfrentarse, leo textualmente, a demoras interminables, a falta de especialistas, a una atención, dicen, fragmentada, incluso pues al compromiso, por ejemplo, de radiología hecho público, ya prometido desde hace 7 años que solamente se presta de una manera en una clínica privatizada, ¿no? Entonces, quería conocer un poco cuál es el grado de sensibilidad de reacción que tiene la Junta de Castilla y León a esta multitudinaria protesta. ¿Y qué le parece, pues, que valoren con decepción la respuesta que Sanidad, que la propia Junta de Castilla y León hace, de esa gran repercusión social que ha tenido la movilización?
Pues naturalmente siempre escuchando a la ciudadanía y explorando toda la vía para las vías posibles para mejorar los servicios públicos. Saben ustedes que hemos presentado un plan específico de actuación en el complejo sanitario de El Bierzo, que ese plan ha sido analizado y validado con un montón de personas, profesionales y ciudadanos que hicieron aportaciones, entre ellos también la Sociedad Española de Oncología, a quienes agradecemos también sus aportaciones y la valoración y validación de ese plan. Hay un nuevo gerente también en ese hospital y, además, la propia plataforma a la que usted hace referencia ha aceptado reunirse con la Junta de Castilla y León y ha aceptado la invitación que la Junta de Castilla y León le ha hecho para tener esta reunión. Aprovecho desde aquí para agradecer a todos los profesionales del Hospital del Bierzo la tarea que están realizando. Lógicamente es un esfuerzo muy considerable y que merece el apoyo de la Junta de Castilla y León y merece también la consideración de la Sociedad del Bierzo, y yo creo que en la mayor parte de los casos lo tienen ese respaldo, ese apoyo. Y es muy importante para su trabajo y para que sea un lugar también atractivo en todos los sentidos, que todos hagamos el esfuerzo de considerar, valorar y apoyar el trabajo que están realizando.
¿Más preguntas? Pues aquí terminamos. Gracias.
Muchísimas gracias.